Estamos en Apocalipsis capítulo 15. Si por favor, si pueden encontrar su lugar, y quiero animar a ustedes para tomar notas y a poner versículos. Pues oramos, Padre, muchas gracias por este tiempo. Estamos, Padre, en un lugar en el Apocalipsis. Es tan difícil a veces para nosotros capturar su corazón y lo que estás pasando y van a pasar en el futuro. Ayúdanos, Padre, para entender lo que van a leer en el Espíritu. Guíanos y darnos entendimiento, Padre, sobrenatural. Guíanos en ese tiempo con su poder de Espíritu Santo, Padre. Y gracias por la gloria que tenemos, por la bendición que tenemos en tu Biblia, lo que tenemos enfrente de nuestros ojos ahorita. En el nombre de Cristo, amén. Apocalipsis, capítulo 15. Si ustedes todavía no prensa de Apocalipsis es confuso, recuerda que en capítulo 1, versículo 19, nos da la esquema para el libro. Bien importante, Juan es dicho por Jesús para se escribe, pues las cosas que ha visto, los que son y las que sucederán después de estas. Apocalipsis 1, 19. En los lugares se pueden achacar, a poner una marca, de poner de ese bosquejo o algo así. Si tú puedes entender unos 19, va a ayudarte a entender toda la libra del libro. En capítulo 1, por ejemplo, cuando Juan vio a Jesús en toda su gloria, recuerdo él entre los candeleros, y cuando él está entre las iglesias en su gloria, esas fueron las cosas que él vio. Capítulo 1. Capítulo 2 y 3, Juan escribió sobre las cosas que son o las cosas que suceden en las iglesias en su día. Las siete cartas de las siete iglesias ocupa todo capítulo 3, capítulo 4. Y desde el capítulo 4 hasta el fin del libro, Juan está escribiendo sobre las cosas que tendrán lugar en el futuro. Y eso es lo que estamos leyendo ahorita en capítulo 15. También la mayoría de todos los que vemos suceder en ese libro vienen en grupos de siete. Los siete sellos que fueron rotos por Jesús comenzando en la tribulación, luego siete trompetas de siete ángeles, y ahora vamos a ver los siete ángeles con siete copas llenas de los juicios finales de Dios. Y Juan pasó varios capítulos describiendo todos los juicios que vinieron por la apertura de los siete sellos, y él sopló a las siete trompetas. Pero ahora que este último grupo de siete juicios tiene lugar, Juan solo menciona brevemente la forma que esos juicios toman sobre la tierra. Y muchos sienten que él hace esto no porque esos juicios son menos intensidad, justo al contrario, esos últimos siete juicios son los más siervos de todos los juicios de Dios. Ahora en el último mitad de tribulación, esas personas son los moradores de la tierra. Ese se llama Juan, su título. Aman la tierra, no tienen interés en el cielo. Y que todavía estaban resistiendo todo lo que Dios ha hecho para llamar su atención hasta que este punto. Y aquí, es aquí a donde había esperanza, una oportunidad para arrepentimiento y la salvación, y todo a través de ruptura de los siete sellos y los siete trompetas. Juan pasa mucho tiempo describiendo esos eventos para el beneficio de aquellos que se comienzan y a ver de esas cosas a tener lugar y aprender la historia escrita de antemano y invocar el nombre del Señor para ser salvos por el beneficio de los que antes de tribulación para preparar, y como a hoy cuando la gente se parte de una iglesia y se escucha mucho de la Biblia, pero de repente están, se va, por ejemplo, el tribulación va a empezar mañana y todos nosotros estamos rapturados afuera y va a empezar a decir, ah, ok, tenemos 7 trompetas, 7 sellos, y dar el tiempo para pensar, a reflejar, evaluar su vida, si quieren a seguir Cristo o no. Muchas oportunidades. Sin embargo, es interesante que los mayores desastres que este mundo verá jamás que provocará el fin del mundo solo ocupa 21 versos en la Biblia. En capítulo 16, el próximo capítulo, es cuando vamos a ver de los desastres. Horrible, pero muy breve, un capítulo nada más. Y lo que parece más digno en el mente de Juan, o por espíritu también, voluntad de Dios, es para comunicar la realidad de lo que ocurre en el cielo. Y aquí es donde estamos en capítulo 15. En capítulo 15, otra vez en la visión de Juan está mirando lo que está pasando en el cielo antes de lo último juicio de Dios con esas plagas horribles. Entonces es prudente para nosotros a pensar por qué, enfocar y tratar para entender la conexión entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Y dice en versículo 1: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellos se ha consumado el furor de Dios. Y otra señal en el cielo. La atención de Juan se centra de nuevo en el cielo. Lo que ve es algo importante, a punto de suceder y maravilloso. Algo que podríamos decir que debajo de boca abierta es como wow, increíble. Como así ese podría volver a suceder después de todo lo que ya había eso, porque ya estaba así por 12 capítulos, viendo todo el aire de Jesús, de Cordero, y todos los desastres, la mitad del mundo está quebrando, y la media de población de planeta está muerto, pero eso es nada en comparación de lo que está pasando en el cielo y lo que van a suceder en capítulo 16. Lo último de los toques de la trompeta trae lo de esos 7 ángeles que sostienen en sus manos los 7 copas. Habrá 7 ángeles en la última mitad de tribulación y los 7 copas literales listas para derramar. Probablemente no lo sé, pero estamos tratando con algo que sucede en el cielo, así que quién sabe, quizás más literal de lo que pensamos, pero la idea es que cada copa está lleno de un juicio de Dios, si va a poner sobre, a derramar sobre la tierra física a la gente que todavía está vivos en la planeta. Y cuando la iglesia sea removida, entonces Dios, porque Él es santo, traerá su justicia sobre el mundo que ha rechazado consistentemente todos sus intentos de aplicar la sangre de Cordero sobre los postes, las puertas de su corazón. Y ustedes van a recordar, me imagino, la historia del libro de Éxodo, en lo que Dios juzgó a Egipto por no dejar libres a los hebreos. Si recuerdas la historia, Dios les dijo que los hebreos que pusieron la sangre de un cordero sobre los postes, las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte los pasmara de cuando pasará por la ciudad y para matar de todos los primogénitos. Incluso hoy, en el día de los judíos, siguen celebrando la Pascua, pero hasta ahora no han entendido lo que la sangre de cordero en las puertas de los hebreos que salvó a sus primogénitos era el símbolo de Jesús como Cordero de Dios que vino a salvar todo el hombre del ángel de la muerte. Eso es lo que pasó en el libro de Éxodo, era un ejemplo, modelo por nosotros. Obviamente por el tiempo de Cristo, literal, como sangre de nuestro Cordero murió en nuestro lugar y es necesario para aplicar sobre nuestros corazones, pero aplica por el futuro también, en la tribulación. De las personas en la tribulación, para entender la importancia y la oportunidad para conocer a Él, pero siempre para ser salvo por la sangre sobre sus corazones, de aplicar por fe y nada más. Y todo acerca de la tribulación será acerca de así las personas que viven durante de este tiempo habrán aplicado y no, o no, la sangre limpiadora del Cordero de Dios y sus vidas. Mucho de los que veremos en ese capítulo es muy judío. Y de hecho, esos juicios de tazones hacen mucho eco de los juicios de Egipto. Y lo que Egipto fue a escala local, esos juicios serán en una escala global. Entonces tenemos siempre en la Biblia comparaciones y tenemos los ejemplos y tenemos lecciones para aprender, para conocer. Somos culpables si van a seguir a Él o no, ahorita o en la tribulación. La buena noticia para Juan y la razón por la cual esto es una vista maravillosa, por recuerdo, es antes de los mayores juicios de Dios, era que Juan podía ver el final de los juicios venideros, el final. Él está viendo el fin de tiempo para decir, después de los copas, ¿qué van a hacer? Van a tener un universo perfecto, van a ser una amistad de todos los vivos, y va a ser una comunidad en el cielo con Dios. Y el fin de pecado, el fin de rebelión y fin de todas las cosas de evil, las cosas malas en el mundo. Dios eligió por amor derramar toda su ira sobre Jesús en la cruz para que nosotros pecado pudiera ser finalmente tratado y pudiéramos entonces entrar a una relación espiritual con el Padre, disfrutando una verdadera comunión con Él. Adoración abierta, verdadera paz en nuestras vidas. Y este acto supremo necesita el acto justo de Dios para derramar toda su ira sobre todos los demás que no recibieron por sí mismos la obra terminada en la cruz. La mayor ilustración, que se me ocurre para ilustrar eso es la plaga de los serpientes. Recuerden el campamento de Israel en el desierto, la plaga del pecado del pueblo. Recuerden ese de la orilla del campo empezó rebelión, resistencia. Estaban en el mero centro de voluntad de Dios, tiene la presencia con Dios, guiando a Dios, estaba librado de cautiverio. Tienen todas las razones para regocijar y confiar en Dios. Pero empezó en el corazón de las personas un corazón de durez muy duro contra Dios. Y lo que pasó es Dios permitió a los víboras para entrar en el campamento. Y cada persona mordida tenía la opción para mirar hacia el símbolo del pecado, la forma de serpiente siendo juzgado en el poste. Recuerdo este poste de bronce y tenemos el símbolo de bronce, es el juicio de Dios, el serpiente, un símbolo de pecado. Y lo que estaba con el veneno dentro de sus cuerpos, Moisés estaba diciendo, si tú puedes enfocar en ese símbolo, en el poste, va a ser salvado, va a ser sanado. Interesante, porque uno en un acto de fe, el único requisito es miraban, para, nada más. Yo quiero hacer sano con mi libre albedrío, yo quiero asesinado. Okay, ese es el acto de lo que pasó por nuestro beneficio, para entender de salvación es lo mismo. Jesús dijo a la gente, si voy a ser levantado con esa serpiente. Y él en la cruz es un símbolo, es una representación de nuestros pecados y sufriendo y tomando toda la ira de Dios por nuestra parte. Y él sí, pecado está juzgado, estaba juzgado en la cruz. ¿Y qué necesitamos hacer para ser salvo? A levantar nuestros ojos y mirar y pedir y creer por sanación. Así que Dios tiene razón para permitir el juicio sobre el pecado surtaría efecto en ellos. Él tiene razón para juzgar el planeta ahorita. Es necesario por un Dios santo, para ser santo, para juzgar pecado. Porque es necesario. Si no hay consecuencias por los malvados y por pecado, entonces no podemos tener lo otro lado, algo es puro y santo. Entonces es una balanza. Y lo que tenemos en el cielo, en 15, es la pureza y de la santidad de Dios y su juicio en el planeta. Tenemos todo la ira de Dios derramado en ese tiempo y todo en alrededor, arriba, dice, gracias a Dios porque Dios es perfecto y justo. Es necesario para nosotros morar en la presencia de un Dios justo y perfecto por el pecado en la tierra para ser juzgado. Versículo 2 dice, y vi algo semejante a un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre la bestia, su imagen, el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, sostenido arpas de Dios. En el versículo de Dios, Juan ve de ese sorprendente grupo de personas celebrando un gran servicio de alabanza en el cielo, en mi opinión. Realmente no dice eso en el texto, pero esa es mi interpretación, porque todo tiene arpas, y que el tiempo en la Biblia eran pequeñas y con muchos menos cuerdas como las arpas de hoy, pero más como la guitarra de hoy. Y todos dice tiene. Y no pudo imaginarme que todos los que tuvieran los arpas y no estaba tocando. Entonces yo creo que sí, en millones, no sé, de personas tocaran los arpas en grupo cantando. Y vemos en el siguiente versículo que están cantando canciones. Dice, ¿quiénes son esos adoradores? ¿Qué dicen? Son los que habían sido victoriosos sobre la bestia, su imagen y el nombre de su nombre. ¿Cómo ganaron? Para no tomar su marca, la marca de su bestia ahí en su cabeza, guardando a una fe en un Salvador que ellos, como nosotros, tenían que creer en la fe. Levantó sus ojos en medio de su tribulación, después de mordida de víbora en tribulación, dice: yo creo en Él, no en ese falso Cristo, mi confía en el Cordero de Dios. Va a ser tan difícil también, porque van a sufrir, no puede comer, no puede trabajar. Eventualmente la mayoría de los judíos, de los mesiánicos, podemos decir, van a ser mártires por su fe. Y se dice que son los que habían sido victoriosos en la bestia. Yo creo que su victoria es Cristo, era su victoria. Cristo puso de poder la habilidad para resistir. La Biblia dice en los últimos días todos van a ser engañados, excepto de los que tienen el Espíritu Santo dentro. Y de vuelta en el capítulo 12, versículo 11, Juan escribe esto: y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su vida ni aún enfrentándose a la muerte. Y siempre está impresionado la gente que puede decir, no ama mi vida. Pero creo que sí es un poder solamente ganamos por Espíritu Santo. Es cuando la presencia de Cristo es más fuerte de su propio sentido de su vida. Es como, no, yo estoy muerto, Cristo vivo en mí. En lo que eran, yo soy, era una persona así, egoísta, involucrado en mis propios cosas. Para ahorita, esta parte de mí es muerto. Cristo es la única razón para vivir. En ese sentido, Cristo puede darte la habilidad para decir, toma mi vida, no importa. ¿Por qué? Yo lo sé a dónde voy. Y a ti, aquí, eso es un ejemplo que a dónde vamos con los mártires. Esos son los mártires que morían. Probablemente los millones a lo largo de la tribulación y noten que no están deprimidos para haber sido asesinados. Al morir ganaron. Ahora estaban en casa y podrían ver el trono de Dios, a ver que Jesús con el agujero de clavos en sus manos, a saber que todo es real. Imagínate, ellos creen en Jesús por fe y cuando se murió, por fin pueden ver a Él cara a cara. Y sí, va a ser lo mismo por nosotros, por eso es un medio de gran tribulación. Y en otras palabras, ellos van a pensar por mucho tiempo si merece o si es prudente para creer en Cristo, porque todo el mundo va a ser contrario. No, Jesucristo, no. Ante de este Señor, el líder mundial, Él es el Cristo real. Él va a ser un falso Cristo. Pero ellos van a tomar la decisión por fe y por fin van a ver la cara de Cristo. Y esa es la razón, van a tocar guitarras, arpas y cantando para ser muy feliz. Pero luego dice algo interesante. Están sobre algo que parece un mar de cristal. Siempre me ha fascinado ese mar de cristal. No puedo decir que lo haya entendido realmente, pero me gusta lo que un señor, H.C. Ironside, es un teólogo muy respetuoso, escribió: en la tierra los sacerdotes en el templo usaban el mar de bronce. Bronce es un símbolo, ¿no? Por el juicio de Dios, por él como fuego, para limpiar, y usaban la agua en él para lavar su ceremonial. Es como para lávame y quema todas las impurezas de mi vida y límpiame, quiero ser puro en tus ojos. Entonces, por los cristianos, tenemos un símbolo de mar bronce. No tenemos el mar bronce literal con los judíos, pero tenemos un ejemplo de mar bronce. ¿Y sabes qué es? La palabra de Dios. Que Pablo dice, estamos lavados cuando estamos aprendiendo, leyendo la palabra de Dios. Es una acción para lavar, para ser limpio en los ojos de Dios. Ceremonial, podemos decir, pero también espiritualmente. La palabra de Dios, el Señor dice, necesaria para limpiar ese aquí. En el cielo, el mar está ahora cristalizado. Es un mar vitroso sobre él, cual los santos glorificando toman su posición para alabar a aquel a los que se ha redimido para sí y los que ha hecho limpios para siempre. En otras palabras, lo que una vez nos lavó para hacernos limpios antes de Dios, su palabra en la planeta ahorita, será ahora sobre lo que nos paremos. Va a ser establecido en la palabra sólida. El cristal se ve aquí mezclado con fuego debido a la ardiente prueba por la que han pasado estos mártires. Pasó de muchos fuegos de tribulación los mártires. Versículo 3 y 4 dice: cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tú, tus justos juicios han sido revelados. Tus justos juicios han sido revelados. Difícil para mí, difícil para nosotros conectar celebrando una canción de alabanza, celebración de esto todo conectado con el temor de Dios y los juicios justos de Dios sido revelados. Pero es maravilloso, es glorioso cuando podemos entender la pureza y la santidad de Dios. Esos son los mártires. Se murió por su fe, sufrió fuerte por el Señor, pero dice: no, su justicia es bueno. Y cantamos porque somos redimidos. Es la razón los mártires estaban cantando. No somos redimidos porque cantamos. Por favor, noten eso aquí. La gente viene a la iglesia por todo tipo de razones. Lamentablemente, algunos también venían a la iglesia solo porque les encanta cantar y ambiente en la iglesia. Quieren cantar y sentir la presencia de Dios. Y ha conocido personas que nunca le han pedido a Jesús, no han pedido a Jesús que los perdone a sus pecados y que sea a su Señor y Salvador. Y que han ido a las iglesias de muchos y muchos años cantando acerca de redención, pero nunca le han experimentado. Ese es el temor y el problema con los conciertos cristianos ahorita, moderna. Porque todo es alrededor del sentido. Y a veces faltan la convicción y también de profesión. Y esa es la razón. Ya tengo amigos de muchos años, estaban en la iglesia con nosotros por varios años y ya no tienen camino con Dios, no están en los servicios. Pero antes estaban enfrente de la iglesia con sus manos abiertos: a Dios me encanta, bla, 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 todas las palabras. Y ya no. Aquí en ese versículo vemos realmente por qué cantamos. Y de hecho creo que el propósito último de por qué Dios creó la música en primer lugar, porque Dios es el creador de música. En el inicio era por nada más, por cantar en el cielo. Es para que los redimidos pueden encontrar una manera apropiada a expresar sus corazones de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en ellos y por ellos. Parece que lo primero que haremos cuando entremos en el cielo será cantar. ¿Por qué? Porque vamos a pensar: no vamos a sufrir la justicia de Dios para eternidad. Por la perspectiva del cielo, cuando estamos en el cielo celebrando con los mártires, esperando por todas las copas de juicio para derramado en la planeta, porque yo creo que sí vamos a ver esto físicamente, literalmente. La única cosa puedes cantar para decir: gracias Señor, pero tú por su amor me salvó y tocó mi corazón, invitó a mí para responder de tu invitación, por eres santo y puro y justo. Amén. Por eso lo quiero hacer y quiero guardar y enfocar en 15 en Apocalipsis, porque todo es tan interesante los juicios de Dios para entender, pero para nosotros el punto de nuestras vidas es capítulo 15, lo que vamos a hacer en el cielo. Aquí dice: ellos canten el cántico de Moisés. parece que ese cántico será similar al que Moisés cantó en Éxodo 15, cuando Dios lo salvó de Faraón, el ejército, lo hizo atravesar el Mar Rojo. Y para Moisés fue el cántico de liberación de su pueblo. Y ahí en Éxodo 15 se había surgido de cuando Moisés y los hijos de Israel atravesaron el Mar Rojo, la luz de columna de fuego que los separaba del ejército de Faraón se reflejaba en los lados sólidas de las paredes de agua. Interesante, con Moisés la Mar Roja era vertical y sólida en un sentido, con reflexión del fuego, es como agua mezclada con fuego. Y los hebreos, de cada hebreo, se fue abajo en el mar y con mucha luz, iluminado con el fuego por todo su camino. Qué similar aquí en Apocalipsis 15, a donde hay un mar sólido mezclado con fuego, pero en vez de pasar a través de él, ellos están parados sobre él. Me impresionó. En el caso de Moisés, el fuego mezclado con la agua era una señal de juicio de Dios que estaba en el punto de llegar sobre los egipcios cuando persiguieron a Israel y fueron aplastados por las aguas y volvieron justos. Aquí en el cielo, estos mártires no tenían necesidad de ser llevados a través de ningún tipo de bautismo. ¿Por qué? Son victoriosos. Y el mar mezclado con fuego también puede simbolizar el juicio de Dios que ahora venía sobre el mundo eterno. Y también dice cantaron. ¿Y qué? Canción de Moisés, pero canción del Cordero. Algunas personas piensan que esa es la misma canción de la canción de Moisés, pero tiene más sentido que esa sea una canción separada. La primera canción era un canto de liberación por la fidelidad de Dios a Israel. No es un cántico de nuestra salvación, de nuestra esclavitud del mundo en Egipto. La segunda canción era la nueva canción que los salvados en la tribulación aprendieron a cantar. Y era la canción de cada uno de ellos podría cantar individualmente para dar gloria a la honra de Jesús, el Cordero que fue inmolado en su nombre. Y es quizás la canción cantada en Apocalipsis 5, versículo 9. En Apocalipsis 5, versículo 9 dice: y cantaron un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y no sé cómo poner las palabras en un ritmo y melodía, pero quiero cantar. Quiero cantar esto, quiero cantar las palabras, porque para cantar a mí, Señor, digno eres a tomar el libro para romper los sellos, porque yo lo sé, es justo para traer sus juicios en la planeta, porque queremos por fin a tener paz, a regresar de inicio, cuando tú puedes caminar con nosotros sin temor de cualquier cosa del malvado, cualquier cosa de pecado. Y para completamente destruir Satanás y los demonios. En versículo 5 a las 8 dice: después de estas cosas miré. Ok, y quiero parar aquí para decir esto. Cuando vemos de frase después de esas cosas, importante en este libro, en griego es una dos palabras muy específicas, metatauta. Y siempre cuando va a ser un cambio grande en Apocalipsis, Juan siempre escribe metatauta después de esas cosas. Es una vela, es como ring. Ya es tiempo para poner atención. Todo lo está cambiando. La tema está cambiando, la atención de nosotros, o va a ser algo más severa, más intenso. Entonces Juan en este punto está en el cielo disfrutando ese servicio de alabanza y todo. Es la pureza de Dios, es sin pecado, es el destino de nosotros. Dice, pero después de esta cosa, miré y se abrió el templo y el tabernáculo de testimonio en el cielo. Y los siete ángeles que tenían las siete plagas salieron al templo, vestidos de lino, limpios y resplandecientes, y ceñidos alrededor de pecho con fajas de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas con la ira de Dios, que vive por los siglos y los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie pudo entrar en el templo hasta que terminaron las siete plagas y los siete ángeles. Pues el tiempo en el cielo se abre. ¿Hay un templo real en el cielo o simbólico? Lo que vemos en las escrituras, eso es literal. En el libro de Hebreos nos dice que Jesús está fuera sumo sacerdote, que sirve como ministro en el santuario, en el tabernáculo verdadero, y el cual levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:2. También continúa en Hebreos 8:2, el siguiente, que sirven una copia y sombra de las cosas celestiales, tal como él fue advertido y a Moisés, a Dios, cuando iba a elegir el tabernáculo. Pues mira, dice él, las hagas todas las cosas según el modelo, que te fue mostrado en el monte. En efecto, Moisés construyó una copia del tabernáculo que estaba en el cielo. Así que esto me dice que estos siete ángeles, literalmente saliendo del templo, literal al cielo. Pero la siguiente pregunta es: ¿los cuatro seres vivientes les dan copas llenas del aire de Dios literalmente? ¿O es un símbolo? No tengo idea. Pero lo que sabemos es una representación literal. Va a ser juicios de Dios. Derramaron en la tierra siete veces, peor y más peor y más peor, y toda la gente ahí sellado con la marca de bestia van a sufrir en los fin de los 3 años y medio. Y esos juicios comenzaron a suceder en versículo 8. Al comenzar, Juan nota que el templo del cielo se llena con humo de la gloria de Dios y su poder, tanto que nadie podía entrar. Y parece como así el tiempo estuviera ardiendo y saliera humo de él. El mismo ocurrió en el Antiguo Testamento en 2 de Crónicos 5:14. Ahí los sacerdotes tuvieron que salir corriendo al templo a causa de la gloria lo que llenaba. Pero era un tiempo más positivo, no es por cuando estaba dedicado al templo y de la presencia de Dios estaba entrando. Y los comentaristas bíblicos han surgiendo que la gloria era la luz de Dios, la Shekina, y estaba allí presentando. Y que al entrar el templo, que tenía paneles del oro recubriendo el interior del templo, y reflejó a la luz sobrenatural, y era sobrecogedor y nadie podía permanecer dentro. Pero eso es interesante porque estamos hablando de la gloria de Dios, una manifestación de gloria de Dios en el mismo tiempo cuando ella está saliendo con el juicio de Dios. Es la razón, hay un Es una razón que necesitamos a meditar y entender. Hay una conexión. Un Dios santo es santo porque Él es fiel y justo para juzgar. Y la del mundo hoy, no creen. El mundo hoy está rechazando a Dios. Y dicen, no creemos el juicio de Dios, no creemos en Dios. Y por cielo para ser cielo, para Dios para ser Dios, es necesario para Él a derramar los juicios sobre la tierra. Y todo en el cielo está cantando para decir, es correcto. Es la razón por nosotros. Cuando no podemos entender en verdad, porque vivimos en la época de gracia del Señor y no entiendo cómo funciona en balance de toda su justicia, porque somos recipientes de su gracia, de su amor, es difícil. Pero lo que podemos tener es la expresión para limpiar la maldad y para quitar toda la maldad, para tener su esposa, su iglesia, en su presencia por eternidad, sin ninguna gota de pecado, de maldad es necesario para juzgar y quitar y poner atrás en nosotros. Es gloriosa, es tremendo. En el cielo a un templo o tabernáculo, depende de su punto de vista, si van a resplandecer con la gloria de Dios, con el final del tiempo de pecado, ya es el punto para acabar. Y aquí es de nuevo a terminar en la mañana. Y yo quiero terminar poquito temprano, tengo a salir con René. Pero es un punto para terminar también, porque para nosotros es necesario para recordar quién somos. Somos los escogidos, somos los perdonados. Y somos recipientes de su bondad, pero depende si nosotros van a tomar la responsabilidad con los israelitas en el desierto. Necesitamos a recordarnos que nosotros mismos, cuán real es todo esto que se avecina. Somos en muchos sentidos como los mordidos, los serpientes en el campamento de Israel. Tenemos el veneno en nosotros ahora, el veneno de pecado de nuestra naturaleza, y sabemos que estamos muriendo. Dios no violará nuestro libre albedrío y nos hará tomar la cura. Tenemos que recibirla libremente. Y no podemos esperar y no podemos confiar en nuestras obras, no podemos confiar en nuestra membresía en una iglesia, en nuestros padres y su fe. No, eso es literal. Y el juicio de Dios es real. Jesús dijo en Juan 3, 14 y 15, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo de Hombre. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mirar hacia arriba. Y dice, ya lo sé, Dios, no quiero nada más a pensar de en esta vida, no hay consecuencias por mi pecado, no hay consecuencias por mi rebelión, mi medio corazón. Yo quiero ser real con los mártires. Yo quiero ser sanado de mi condición, de esa mordida de pecado. Perdóname, Señor. Sálvame. Límpiame. Con esto te la garantía que cuando morimos van a ser en el cielo con todos los mártires, con toda la gente cantando canciones por nuestro Dios. Qué tremendo. Padre, muchas gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias por la bendición que tenemos para leer cada domingo tu palabra y para entender más y más de su gloria y nuestro destino. Padre, es prudente por nosotros investigar a dónde estamos y también a pensar sobre el destino de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros abuelos, de primos. Padre, no queremos nadie a sufrir así, específicamente los copas, los plagas, al fin, y también eternidad en el cielo. Ayúdanos para tomar serio lo que está diciéndonos. Somos, Padre, la última generación probablemente. Entonces, Padre, animarnos para en gozo, a compartir nuestra fe, a cantar con gozo en nuestro corazón, nuestro perdón. Gracias por lo que tenemos. Y ustedes saben, si algunos de nosotros no está convencido de su corazón, no está seguro si van a morir hoy, si van a ir al cielo, es tiempo para pedir por perdón. Levanta sus ojos a la cruz y dice: perdóname, Señor, límpiame. Yo quiero, toma mi pecado, todo mi pecado a la cruz contigo, y pagó mis deudas ahí. Y gracias, y por fe, yo creo, soy en este momento salvo, ya en este momento parte de corro en el cielo. Y gracias, ayúdame por este día adelante para ser fiel, para aprender más y más de tu palabra. Límpiame, Padre, guíame, darme tu Espíritu Santo, bautízame en tu Espíritu, Padre, darme todo lo que tú quieres a mí a tener para glorificar tu vida, para ser tu testigo. En el nombre de Cristo. Amén. Póngase de pie y vamos a cantar.